RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La radio tiene ojos. Con Ana Morente.
Las esculturas de Teresa Solar son inconfundibles. Su trabajo nos coloca frente a un mundo inédito, desconocido, formas y colores que no sabemos si pertenecen al mundo orgánico, si son fragmentos de cuerpo humano, aletas o alas, seres marinos o de otro planeta. Pero casi no importa qué figura nos recuerde. Lo que cuenta es que estas grandes esculturas te atraen irresistiblemente, que esas formas y sus colores ejercen una fuerza magnética que te provoca muchas sensaciones. Poderoso impacto que se ha traducido en una trayectoria fulgurante que la ha llevado por medio mundo, desde la Bienal de Venecia del año pasado a exposiciones en Londres, Suiza o Alemania. Justo es decir que sus primeros pasos fueron aquí, en la Casa Encendida, en Matadero y en el Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles, donde ahora se puede ver una gran exposición titulada Pájaro sueño de máquina. En este mundo de copia, de copia, de copia, Teresa Solar nos adentra en la maravilla del original. Bienvenidos. Teresa Solar, bienvenida a La Radio Tiene Ojos.
Hola, muchísimas gracias por invitarme.
En estos últimos años tu trayectoria ha sido ascendente, llena de grandes oportunidades para mostrar tu trabajo tanto en España como fuera. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás? Hazme una polaroid de este momento vital y profesional.
Bueno, es un momento increíble, ¿no? Yo creo que es el momento que todo creador quiere tener una vez en su vida, ¿no? Lo estoy disfrutando a tope. También viene con mucha responsabilidad, yo creo, yo lo siento así. Pero a la vez, pues el balance es tremendamente positivo. Que venga el reconocimiento y bueno, y tener la oportunidad de enseñar el trabajo.
Porque la vida de un artista no es nada fácil y los ojos de los demás nos devuelven un reflejo muy importante, ¿no?
Sí, la vida del artista es una vida muchas veces muy solitaria. Entonces muchas veces se provoca un desequilibrio entre ese momento de soledad, del taller, de muchas dudas, que muchas veces pues son grandes aventuras y muchas veces pues también son pozos, ¿no?
Y importantes las dudas también, ¿no?
Sí, total, claro. Y hay muchas veces un desequilibrio, ¿no? Entre ese espacio de tremenda intimidad y luego de máxima exposición, ¿no? En un espacio, en un momento puntual. Entonces, esos desequilibrios también pueden ser un poco traidores.
Tu carrera tiene un vínculo fuerte con un museo como el Centro de Arte 2 de Mayo en Móstoles, con Tania Pardo, que es la comisaria de esta exposición que tienes ahora. Esta exposición está repartida en dos salas. En una de ellas hay una gran instalación en el atrio del museo con piezas que llevaste, creo, a la Bienal de Liverpool, en ese caso en la calle, obra pública. Son esculturas que parecen como grandes huesos de un naranja brillante que cuando te acercas descubrimos que son kayaks, ¿no? Es como si nos metieras en el fondo del mar. Háblanos de esta instalación, por favor.
Sí, en el K2M, efectivamente, bueno, diré primero que que efectivamente este es un proyecto muy bonito en relación con Tania, que además acaba de ganar el concurso de la dirección del museo. Y es un proyecto especial justamente porque Tania y yo ya nos vimos las caras cuando Ferran Barenblit era el director de ese museo. En 2012, Tania articuló un proyecto con otros dos artistas, con Iván Argote y Sara Ramo. Y para mí, que en ese momento era bastante joven, pues supuso mi primera instalación en una institución, en un museo. Y bueno, pues es muy bonito vernos las caras 12 años más tarde, ya pues con una carrera mucho más consolidada, mucho más fuerte, más madurada.
Felicitamos a Tania por ese puesto, se lo merece desde luego y seguro que va a hacer un trabajo estupendo.
Sí, y además también decir que Tania es una tremenda conocedora del contexto y que el K2M cumple una función muy importante y debe cumplir una función muy importante con respecto a las consolidaciones de primeras carreras y de medias carreras, y ella va a hacer un papel increíble en ese sentido.
Háblanos de esta instalación. Venga, vamos a los kayaks.
Pues esta exposición, por un lado, recoge mi trabajo de los últimos 4 años. Es una exposición muy concentrada en los que mi trabajo pues se ha desarrollado a gran velocidad, ¿no? Entonces, en la primera sala, efectivamente, tenemos la instalación de la Bienal de Liverpool que comisarió Manuela Moscoso en 2021. Manuela me pidió una instalación para la Plaza del Ayuntamiento de Liverpool. Liverpool es un espacio muy connotado que tiene mucho que ver con el comercio de esclavos. Fue el primer puerto esclavista europeo en el siglo XVII. El primer puerto, me refiero a que era el sitio al que llegaban a casi todas las divisas, el 80% de las divisas recogidas del comercio esclavista. Y este pasado es un pasado muy fuerte, que pesa mucho en la ciudad. Entonces, bueno, a mí me interesaba mucho la relación de esta idea de comercio de cuerpos en relación a las ingenierías, a las estructuras industriales, navales, específicamente los barcos, que hicieron posible este comercio. El Liverpool, claro, coge esta fuerza en el siglo XVII cuando los barcos empiezan a pasar el Atlántico y las embarcaciones vuelven. Es decir, la gente ya no se muere en el mar, los marineros vuelven. El mar deja de ser esa tierra incógnita, ¿no? Esos hay dragones. Y se vuelve un espacio que transitar y con el que mercadear. Y a la vez son estos barcos desde los que se ve el mar desde una posición desde lo bajo. Vemos el mar desde abajo, ya no es un espacio que nos dé tanto miedo. Es desde estos barcos desde los que se tiran los cuerpos de los esclavos, los cuerpos que se recogían en África, muchas veces enfermos, que enfermaban, los que había revueltas, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaba articular una metáfora de la fragilidad del cuerpo humano en relación con los barcos, ¿no? Y por eso cojo el hueso humano y lo convierto en un kayak, ¿no? Que es una embarcación muy primitiva, muy frágil. Si alguna vez os habéis montado en un kayak en la playa,
estás a ras del agua.
Efectivamente, estás en la línea de flotación y de pronto una ola muy pequeña se convierte en algo que da mucho miedo, ¿no? El mar vuelve a tener esa potencia que pierde desde las inmensas embarcaciones por las que transitamos el mar ahora, ¿no? En ese sentido, las piezas de Liverpool son un espacio para invocar la fragilidad del cuerpo. Pero luego también, y por último, los kayaks también son espacios, son vehículos de migración. Y me gustaba mucho la relación que se creaba entre las oquedades de los huesos y las oquedades de los kayaks, espacios de migración, ¿no? Y por lo tanto también espacios de metamorfosis, de cambio, de flujo, ¿no? Entonces, esos huesos viajeros son frágiles y a la vez son mutantes y nos hablan de transformación.
Thank you.
En la otra sala hay un conjunto de esculturas de grandes formas que parecen aletas o alas de un pájaro. Y otra vez, el color. Todas son como de un color rosa coral. Y no sé, produce un efecto cuando entras en esa sala que es inmediato, que te quedas ahí, que no te quieres mover. Digamos que apelas a otros sentidos, no solo la vista, que también.
En la segunda sala del K2M he creado una instalación que tiene que ver con los trabajos que enseñé en la Bienal de Venecia. Es este cuerpo de trabajo que se llama Tuneladoras, que se ha hecho así muy famoso por su inclusión en la Bienal. En el caso de la Bienal trabajé con tres piezas que son muy diferentes entre ellas, y aquí en el K2M, al tener la oportunidad de hacer una nueva gran instalación, tenía muchas ganas de trabajar con piezas que fuesen muy parecidas entre ellas, pero que a la vez fuesen todas cambiantes. He trabajado con este color rosa, que a mí me lleva siempre a la idea de modelo anatómico, de maqueta de cuerpo. Y bueno, lo he enmarcado en este espacio sin aristas, como de este verde grisáceo, que a mí me lleva a pensar en un tiempo mohoso, en un tiempo de lombriz. Entonces, yo creo que la instalación a mí al menos me lleva a un cuerpo que está cambiando, es tremendamente abstracto, puede ser el fragmento de un cuerpo humano, pero también puede ser una aleta, hay partes que son muy estómago, otras que son muy diente, y esta forma abstracta se desarrolla en este espacio cavernario.
Una seña de identidad de tu trabajo es el color. Ya decía en la presentación del programa que cuando vemos una escultura tuya ya reconocemos siempre tu trabajo, ¿no? Has conseguido tener una identidad muy fuerte, y yo creo que en parte se debe al uso que haces del color, ¿no? A tu paleta arriesgada, a veces con tonos casi flúor. ¿No tienes miedo al color? ¿Qué te ofrece? ¿Cómo lo trabajas?
Para mí el color siempre me está ayudando a hacer referencia a otros mundos. No elijo los colores de manera gratuita, sino los colores me llevan a otro lugar, ¿no? Me permiten hacer una referencia diferente. Por ejemplo, estábamos antes hablando de los kayaks. Los kayaks tienen este color rojo porque es el color de las balizas de flotación, ¿no? Del mar. Es decir, es un color que nos permite, por la intensidad del color, nos permite ver en un espacio indistinto y abstracto como es el mar. Uh-huh. Igual que, por ejemplo, en toda la serie de formas de fuga, que son unas piezas de cerámica, que son como túneles, las piezas van revestidas de color fluorescente porque aluden a los petos de los mineros o a los petos de los trabajadores del metro. Es decir, son colores para ser vistos en la oscuridad. Son colores para nombrar la oscuridad. En el caso de las tuneladoras sigue el mismo juego. Estas piezas normalmente están pintadas de amarillo, de naranja, de azul, que son los colores que vemos en espacios industriales, en fábricas, en puertos. Son colores tremendamente intensos que permiten ver en espacios generalmente oscuros. Evidentemente, en esta serie, yo creo que es una serie mucho más fantasiosa, me permito muchas más licencias, y yo creo que estos colores industriales al final se degradan a toda una serie de paletas que tienen que ver, pues, con, yo creo que con los seres invertebrados que, uh-huh, que encontramos en los espacios abisales, con anfibios, etcétera, ¿no? Es una paleta mucho más fantasiosa, pero al final creo que lo importante es pensar que estos colores siempre están aludiendo a una oscuridad general que los enmarca.
La radio tiene ojos.
Seguimos conversando hoy con la artista Teresa Solar de su trayectoria y de su última exposición en el K2M de Móstoles, titulada Pájaro, sueño de máquina. lo lúdico, lo alegre, incluso la sensualidad o el erotismo incluso, que yo creo que desprenden las piezas, ¿son sensaciones que te interesa generar o es una subjetividad mía? Que hay algo erótico en el trabajo.
No.
Es general, ¿no?
Es evidente y me parece fenomenal. Es decir, la idea de erotismo, de un trabajo que está sexualizado, me parece muy muy interesante y hay nuevos trabajos que tienen mucho que ver con eso, ¿no? De hecho, hay una serie de trabajos en las que estoy trabajando ahora que se llama Estadio Sexual Indiferenciado, en el que las formas todavía no se sabe si son hembras o machos o todo junto. Y yo creo que al final estas referencias siempre hablan de algo preñado, ¿no? De algo lleno de posibilidades también. Entonces sí, me gusta las referencias.
Aunque combinas algunas esculturas más pequeñas en general, en los últimos años tu trabajo se ha ido haciendo cada vez más grande. ¿Qué te aporta este tamaño? ¿Qué desafío representa para ti la escala?
Bueno, es una pregunta que se me hace mucho y nunca termino de saber cómo responderla. Creo que al final lo quiero porque puedo. De alguna manera tiene que ver con explorar límites. Entonces, si puedo llegar, quiero explorar ese límite, ¿no? Y yo creo que también la escultura en un mundo tan digitalizado como en el que vivimos tiene la cualidad de poder brindar experiencias muy diferentes a las que vemos en una pantalla de teléfono.
Sí, sí.
Las tres dimensiones y el recorrido, ¿no? Es decir, por ejemplo,
atravesarlas, moverte entre ellas.
Claro, atravesarlas. Por ejemplo, la exposición, bueno, la instalación de Richard Serra en el Guggenheim. Esas esculturas inmensas que estás recurriendo durante mucho tiempo. ¿Qué experiencias más excepcionales son esas, ¿no? Entonces, yo desde un lugar muchísimo más humilde, pues me encanta poder brindar esas experiencias. Creo que hay enorme disfrute y conocimiento en esos recorridos.
Esta exposición, como decíamos, se titula Pájaro sueño de máquina, un título que, como en muchas ocasiones en tu trabajo, que tienes mucho cuidado con los títulos, son muy especiales, pues nos remite a esa importancia del lenguaje en tu obra, la narración, el cuidado de las palabras muy escogidas. Creo que eres muy aficionada a la literatura, que lees mucho, la ciencia ficción te encanta. Háblanos un poco de esta contaminación del lenguaje, de los libros, con tu obra artística.
Sí, para mí la literatura, bueno, sobre todo la, como decías, la novela de ciencia ficción es muy importante. Ahora quizás la leo menos, pero hubo un tiempo en el que leía constantemente este tipo de literatura, a Ballard, a Philip K. Dick. Fueron autores importantísimos a la hora de comenzar mi práctica, ¿no? Sobre todo como en los momentos del vídeo, yo creo. Y, por ejemplo, ahora releo una y otra vez una novela de Kurt Vonnegut, Matadero 5, que me parece espectacular, ¿no? De hecho, bueno, tiene mucho que ver con ciencia ficción, pero también nos está hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con una maestría espectacular. Entonces, sí, la literatura es un sitio a donde voy constantemente. Este título no está específicamente sacado de una novela. Sale realmente de una reflexión en torno a las tuneladoras, a estas nuevas grandes piezas de las que hablaba antes y que se habían representado habían sido presentadas en la Bienal de Venecia. Y tiene que ver con el corazón de esta serie, ¿no? Que plantea un híbrido entre los ingredientes, los componentes, los diferentes organismos que componen nuestro subsuelo y las máquinas que nosotros, los seres humanos, utilizamos constantemente para excavar, extraer de nuestro propio subsuelo, ¿no? Y entonces yo creo que está describiendo un encuentro, ¿no? entre el diente de una excavadora y un pájaro prehistórico, ¿no? Y quizás la uña de un pájaro prehistórico que están a punto de alguna manera de formar una forma híbrida entre ellos, ¿no? Entonces, el título tiene tres versiones. en el K2M sí. Es Pájaro Sueño de Máquina. En el MACBA, donde viajará la instalación, se llama Sueño Máquina de Pájaro. Y en Fundación Patricia Sandreto será Máquina Sueño de Pájaro. Es decir, hay un ensimismamiento entre los dos polos de la ecuación. Uh-huh. No solo es una máquina soñando un pájaro, quizás es un pájaro soñándose máquina.
Y está muy bien esta colaboración también entre instituciones, ¿no?
Bueno, esto es, es el sueño también, otra vez, es el sueño de todo artista, uh-huh. ¿no? Que su trabajo no solo se vea en un espacio, sino que el trabajo se vea en varios sitios, uh-huh. que el trabajo en el que te has empeñado tanto, uh-huh. pues tenga un recorrido. Y muchas veces las instituciones, fíjate, tienen medios para producir, pero no tienen medios para o no tienen el tiempo también para crear estos puentes y llevarlas para,
sí.
y coordinarse, ¿no? Y es tremendamente importante y hay que hacerlo más.
El otro día, comentando tu trabajo con el pintor Carlos García Alix, él me decía que la representación en Grecia del sueño era como un efebo con unas alas en la cabeza, y me lo enseñó. Fíjate qué curioso cómo desde Grecia, para representar el sueño, se utilizaba unas alas en la cabeza, ¿no? A propósito, un poco dándole vueltas a este título, porque, claro, te vuela la cabeza, ¿no? Pájaro sueño de máquina.
Sí, sí, pues no conocía la referencia, pero es muy hermosa. Claro, el título también es... tiene un pozo a surrealismo también muy fuerte, que yo creo que está muy bien, que es muy importante, ¿no? Yo bebo mucho también de las fuentes surrealistas, y bueno, yo creo que el trabajo, justamente esta serie, es tremendamente fantasiosa, uh-huh. y me encanta que vaya a esos lugares, ¿no?
Antes estabas justo hablando ahora de que estas piezas se llaman tuneladoras. Me gustaría que nos explicaras, por favor, esta idea que hay en tu trabajo de los túneles, del interior de las oquedades, los tubos en los que hay tránsitos. Has hecho una exposición con gusanos, o con la idea del gusano, o el interior de un intestino, de una faringe. ¿Qué te interesa a ti de estas formas? ¿Qué pasa ahí?
Bueno, pues esto es... Bueno, es otra gran pregunta. Quizás las grandes preguntas son las más difíciles de responder. Efectivamente, yo empecé a trabajar con la idea de túnel a través de toda una serie de reflexiones en torno al habla, ¿no? Y en torno a las resistencias del habla, ¿no? Y de cómo el lenguaje se nos resiste, y eso también siempre es una idea de... O siempre nos lleva a pensar de que los pensamientos también se nos resisten, ¿no? O quizás también de que se nos resiste el lenguaje y, por lo tanto, nos resistimos a nosotros mismos, de alguna manera, ¿no? Hay una especie de desconocimiento constante en nosotros. Y yo creo que es desde esta idea de desconocimiento que transito los túneles, que primero tenían siempre que ver con esta idea de tráquea, pero que luego los llevé a un pensamiento quizás más del territorio, ¿no? Con los túneles excavados en la tierra, y evidentemente el territorio, la tierra, que nos lleva a pensar en lo ignoto, ¿no? En las cosas desconocidas que se ocultan bajo la tierra y que vuelven a tener un paralelismo con esta idea de desconocimiento de nosotros mismos, ¿no? Es en estos túneles, que además yo represento en cerámica, que es un material tremendamente aislante y que, por lo tanto, también nos está hablando como de cámaras estancas, donde empiezan a emerger las tuneladoras, ¿no? Es en este pensamiento cavernario, de estar dentro de estas cámaras oscuras y estancas, donde empiezan a emerger todos estos fragmentos de bichos que somos también nosotros mismos. Es desde estos túneles desde donde empiezan a generarse todas estas imágenes de cuerpos extremadamente grandes y a la vez fragmentarios, etcétera, ¿no? Sí, es en
la fantasía.
Sí, al final me figuro que es la fantasía, ¿no? Pero justo yo venía de hacer este proyecto con la Bienal de Liverpool, con los huesos metida, con la cabeza metida en la las oquedades, desde donde salen, desde donde emergen todas estas fantasmagorías.
Gracias otra vez a Teresa Solar, a Lola Iglesias, a todo el equipo de K2ME y, como cada semana, a Ricardo Aguilera y a todos vosotros, por supuesto, que escucháis esta radio que trata de acercaros al mundo del arte. Un beso a Ana Morente. Chao.
Pajarito colibrí, no tengas miedo de salir. Hoy el mundo quiere que despiertes para ser feliz. Pajarito colibrí, no tengas miedo de vivir. Que la noche oscura y misteriosa baila para ti. Cuando sientas que infinito el mundo se abre ante tus alas, dentro de tu pecho pierdas el aliento, pídele al cielo que te haga volar. Y si sientes vértigo en el vuelo, que se enciende el fuego dentro de tu pecho, pide al universo en tu ser entero dulce libertad. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, ya no tengas miedo de vivir. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, tú llegaste al mundo para ser feliz. Hoy los valles, bosques y montañas quieren verte ir. Hoy senderos, mares y las nubes velarán por ti. Si de amores andas sollozando sin poder dormir, solo canta, quiebra la garganta, es hora de partir. Cuando sientas que infinito el mundo se abre ante tus alas, dentro de tu pecho pierdas el aliento, pídele al cielo que te haga volar. Y si sientes vértigo en el vuelo, que se enciende el fuego en tu movimiento, pide al universo en tu ser entero dulce libertad. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, ya no tengas miedo de vivir. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, tú llegaste al mundo para ser feliz. Bien, pajarito colibrí, ya no tengas miedo de vivir. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, tú llegas. ser feliz.